El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes atrás de estos micrófonos. El día de hoy estamos transmitiendo desde radio.ceprovi.mx, desde el estudio del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Qué gusto que están con nosotros. El día de hoy está grandioso el día, ¿sí o no? Entre todas esas locuras de lluvia y sol, nos las hemos pasado toda esta semana, pero muy rico, realmente muy rico. Es fabuloso vivir aquí en Morelos y les aconsejamos venir por esos lados porque está muy rico el clima, ¿no? En algunos lugares está un poco más fuerte el agua, pero sin embargo, vale la pena disfrutar de esta vida con todos estos cambios climatológicos raros. Pero bueno, aquí estamos. Pues el día de hoy vamos a tener un gran invitado. Ese es lo más grandioso de este programa. Siempre tenemos muy grandes invitados y vamos a escuchar una muy buena plática que tiene preparado nuestro invitado. Pero antes de todo, les voy a presentar a mi compañero Jesús. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a radio.ceprovi.mx. Aquí estamos nuevamente en el programa Bioticando Radio, el audio que divulga. Y hoy, como dice Robert, tenemos un grandioso invitado. Precisamente es el doctor Federico Castrejón Ayala, quien nos va a platicar de un tema bastante interesante, porque nos va a hablar precisamente del manejo agroecológico del cultivo de maíz. Esto es formidable. Vamos a escuchar y les quiero recomendar para todos el poder despejar sus dudas, hacer comentarios por medio de nuestro chat que está en la página de radio.ceprovi.mx. Ahí se pueden comunicar con nosotros y poder hacer las preguntas o cuestionamientos que quieran al doctor. Hoy hay que aprovechar que alguien que tiene su experiencia y se dedica a esto nos pueda contestar todas nuestras dudas. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar. Doctor, bienvenido. Este es su público. Adelante, por favor.
Sí, pues muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Roberto. Es la primera vez que participo con ustedes en un evento de este tipo.
¿Es?
Y aprovecho para felicitarlos por la iniciativa. Una gran iniciativa con todas estas actividades que ustedes hacen.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Le agradecemos mucho, doctor. Adelante, doctor. Pues, ¿qué nos puede platicar sobre ese manejo agroecológico? Estoy sigo trabándome en algunas ocasiones del cultivo de maíz. Muy interesante, porque por ahí recuerdo que nos decían que nosotros éramos el pueblo del maíz. Sí, entonces dependemos mucho de estos tipos de sembradíos de maíz. Entonces, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto,
doctor? Sí, pues ya me robaste la frase, con eso iba yo a comenzar.
Perdón.
Que somos el pueblo del maíz.
Exactamente.
Somos hijos del maíz, algunos más hijos del maíz.
Sí, exacto, exactamente, sí, no, ya llegué a ver algunos.
Pero en el buen sentido, somos hijos del maíz. El maíz es originario de México, es su centro de origen, su centro de diversificación. ¿Tienen ustedes idea de cuánto maíz consumimos en México?
Wow, pues nada más me doy cuenta de que uno va al mercado y encuentra toda la variedad posible de alimentos, sí, de origen de nuestros antepasados, que todo depende del maíz, ¿no? Desde una rica quesadilla hasta un rico sope y tamales, de todo,
pozole,
realmente.
Pozole. Y varios otros. Nos podríamos pasar toda la hora platicando de las diferentes formas de consumir el maíz, ¿verdad?
Exacto, sí. Muy rico, muy rico.
En todo el país consumimos cerca de 45 millones de toneladas de maíz.
Wow.
No todo es para alimentación humana, aproximadamente son unas 25 millones de toneladas para la alimentación humana, para todo lo que estamos platicando, ¿no? Las tortillas, tamales, toda la vitamina T y otras cosas, ¿no? El resto se dedica al uso industrial, producción de alimento para ganado, obtención de almidones, jarabes, etcétera. Y en maíz blanco, que es el que principalmente consumimos para alimentación humana, México sí es autosuficiente. pero el resto lo tenemos que importar. Alrededor de 17 millones de toneladas son las que tenemos que importar. Somos el primer país importador mundial de maíz. Entonces, bueno, es un reto tratar de reducir estas importaciones, tratar de ser autosuficientes también en maíz amarillo, que es el de uso industrial. Entonces, ese es el contexto, pues, del cultivo de maíz. Tenemos cerca de 64 razas de maíz criollo. 59 son nativas, el resto son criollos, pero vienen de otros países cercanos, del Caribe, de Centroamérica. Pero alrededor de 60 razas de maíz tenemos en México, ¿no?
En México, wow. Increíble. Ese maíz que me dice criollo y raíz de origen, maíz de origen, realmente todo es latinoamericano, no podríamos decir, de Europa también nos mandan maíz de algún tipo, no, todo es latinoamericano.
Bueno, estos maíces criollos, sí, principalmente mesoamericanos. Perú tiene sus propias razas de maíz, Centroamérica, etcétera. Y es el que tradicionalmente, pues, los pueblos ancestrales han seleccionado, han cultivado, han conservado. Se tiene la tradición de intercambiar semillas entre los mismos productores. Entonces, eso es un valor intangible que pues debemos reconocer.
Claro.
Es todo eso que tiene el maíz.
Claro que sí, doctor. Adelante.
En este aspecto, habla de muchas variedades de maíz. ¿Aún tenemos variedades de estas que sean las de origen?
Sí, claro. Todas estas 60 y tantas son de origen criollo. La gente ha conservado. Hay comunidades, por ejemplo, en Tlaxcala, una comunidad que se llama Vicente Guerrero, tienen su propio banco de semillas. Entonces, son las que están adaptadas a esa región. Hay variedades adaptadas a la sequía, a altitudes mayores, a temperaturas menores o mayores, etcétera. Y entonces son todo un banco de germoplasma que tenemos para resistir todas las variaciones que podemos tener en climas, ¿no? Ahora con el cambio climático, con estas olas de calor que estamos teniendo, con lluvias por un lado escasas o por otro lado excesivas. Entonces hay variedades que se han adaptado a esas diferentes condiciones.
Wow.
El maíz, aquí escucho que es maíz blanco y maíz que amarillo. Es maíz amarillo. Y yo recuerdo en algún momento mi mamá me decía, es que esas tortillas son de maíz amarillo. Y después decía, esas son tortillas de maíz blanco. Y decía que sí había diferencia para comer entre el maíz amarillo y el maíz blanco. Que no sé si ese maíz amarillo que vendían en las tortillerías era realmente del maíz amarillo que nos está comentando, Doc. Pero realmente las dos son comestibles, yo supongo. Pero ¿sí hay alguna diferencia de calidad o hay más colores y más diversidad de maíz con respecto a estos maíz amarillo? A lo mejor hay un cafecito o un azul o algo así, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Las principales variedades son estas, blanco y amarillo, ¿no?
Ajá.
El blanco, pues como ya mencionamos, destinado a la alimentación humana. Y el amarillo, bueno, tiene otras propiedades, destinado al uso industrial, alimentación del ganado. Ese maíz que se importa, el amarillo, principalmente es transgénico. Ahorita, si quieren, más adelante hablamos de este aspecto del transgénico, pero sí, de lo que preguntabas, de otros colores, hay, no traje la foto, se las iba a enseñar, de tan solo de la Ciudad de México, todas las variedades de colores de maíz que hay. Rojos, azules, hay uno que casi se ve negro, morados, amarillos, una gran variedad, ¿no? Y en algunos lados, pues las destinan a ciertos usos, ¿no? Algún atole, a veces vemos en algunas tortillerías que producen maíz azul.
Sí, claro, sí, es lo que produce. ¿Y los sabores llegan a variar, Doc, o no? O
son no,
los
sí, llegan, claro, a variar. La consistencia, la textura, por eso les dan diferentes... digamos, usos. Aplicaciones, usos, ¿no? A estas variedades. Wow. O sea, es una riqueza enorme.
Pues, sí, claro, claro, sí. Y no cabe duda, sí, cabe duda. Sí. ¿Algo más, Lucas?
Viene precisamente en esto de la importancia, ya lo que es el manejo agroecológico, ¿no? Porque, ya sabemos que hay distintos tipos, pero como nos mencionaba, hay necesidad por esta importación de cultivar o de tener un manejo agroecológico del que nos hace falta, ¿no? Para no importarlo.
Sí, claro, bueno, ya que mencionas el tema de manejo agroecológico, ¿a qué nos referimos con esto, ¿no? De manejo sí. agroecológico. Principalmente cuando hablamos de manejo agroecológico, pues es la utilización de prácticas agrícolas que sean sostenibles, que sean respetuosas del ambiente, que sean socialmente justas y que respeten también la cultura de los pueblos. También se basa en la utilización de técnicas que fomenten la biodiversidad. Esta es una palabra clave, la biodiversidad, porque bueno, la manera convencional como principalmente se produce ahora el maíz es en monocultivos. Lo uh-huh. ideal es tener una gran extensión, lo ideal para este tipo de agricultura es tener una gran extensión de un solo cultivo. Es decir, tener muy baja biodiversidad y eso tiene consecuencias negativas a final uh-huh. de cuentas para el ambiente, ¿no? Entonces también lo que se promueve es buscar la salud de los suelos.
Claro, claro. ¿Eso indica que el monocultivo podría acabar el suelo más rápido o tiene algún otro tipo de consecuencia, a lo mejor ecológica en el ambiente?
Sí, sí, por sí. supuesto. Todo esto va de la mano con el surgimiento de la Revolución Verde. No sé si han escuchado sí, claro. hablar del término. Más o menos por los años 40 surgió en México para el cultivo de trigo, para el cultivo de maíz. Y lo que se trataba era de aumentar la productividad. Por el crecimiento de la población, pues había que alimentar a mucha gente, ¿no? Entonces lo que se hizo fue tener maquinaria agrícola, tener más insumos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, ya lo mencioné, fertilizantes químicos. Todo eso implica la Revolución Verde, también los monocultivos, porque para este tipo de agricultura, la agricultura tradicional que teníamos antes, que vendría siendo la milpa, ahorita hablamos de la milpa, uh-huh. pues era un método arcaico, anticuado. Entonces había que modernizarlo, ¿no? Entonces claro. la modernización fue esa, establecer monocultivos. Si a tu suelo le faltaba nitrógeno, por ejemplo, pues le metes un fertilizante químico. Le falta potasio, le metes un fertilizante químico. Te aparece por ahí un bichito que está comiendo las hojas, pues uh-huh. le metes un insecticida. Un hongo, le metes un fungicida, ¿no?
Wow.
Pues todo eso sí, efectivamente, aumentó la productividad, pero las consecuencias pues se han estado viendo ahora con el tiempo, ¿no? La pobreza de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la afectación a la salud de los productores, por tanto uso de plaguicidas, etcétera, salinización en algunos casos de suelos, varias consecuencias, ¿no? Que podríamos. Y el método tradicional, digamos, que se tenía en los pueblos prehispánicos mesoamericanos era la milpa. No sé si saben ustedes qué es la milpa como tal.
No, no, nos va a tener que esclarecer el concepto. Porque, sí, lo he escuchado, alguna vez escuché a mi abuelito, es que vamos a la milpa, pero pues ahí vamos, no, nunca pregunté por qué le decían milpa, pero bueno, a ver, díganos, Doc.
Sí, lo que pasa es que a veces lo confundimos, el cultivo de maíz con milpa, pero no es lo mismo, milpa es un sistema que utiliza la combinación de maíz como cultivo principal, pero como acompañamiento va calabaza y frijol generalmente.
Dentro del cultivo
se pone. Dentro del mismo cultivo, ¿no? Entonces que el frijol crece, usa el maíz como soporte para enredarse. La calabaza crece a ras del suelo, le da una cobertura a ese suelo. se conserva la humedad, se conserva la biodiversidad. Ahí en la milpa crecen diferentes tipos de quelites, que también son comestibles, ¿no? Sí. Entonces todo un sistema, todo está en concordancia. Y en un sistema de milpa difícilmente vamos a tener problemas fuertes de plagas. Sí puede haber la presencia, pues, de ahí de algunos bichitos que estén comiendo las hojas, o la mazorca, o lo que se tenga ahí de calabaza o frijol.
Claro.
Pero no son un problema grave. Sí. Digamos que están en equilibrio. Y es un sistema que le llamamos resiliente. ¿Qué quiere decir resiliente? Que es que soporta ciertos cambios. Puede haber en el ambiente una sequía de repente, o una temperatura muy alta o baja. Y eventualmente, pues, se puede tener cierta pérdida en alguno de esos cultivos, pero tiene los otros, que al final de cuentas te van a compensar. A lo mejor tu producción de maíz como tal, pues sí disminuye, pero pues tiene los otros para...
Claro, para compensarlo.
Compensar esa
pérdida. Pero uno, pero ahí sigue el otro, ¿no? Y si están los tres, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, sí, las condiciones son ideales, pues los tres cultivos te van a...
¿Y por qué este avance verde, esta tecnología que trata de tener más producción? No, antes de eso, ¿la milpa entonces son producciones más chicas o también eran de dimensiones muy grandes como las que ahorita son hectáreas de maíz?
Generalmente son pequeños y medianos productores.
Ok.
Dedican a la milpa, ¿no?
Ok.
Y el otro sistema es más industrial, el convencional es más industrial. Y sí produce más, pero también se requiere meterle más insumos.
Claro.
Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y todo esto, los fertilizantes subieron muchísimo. Y forzosamente tienes que utilizar fertilizantes químicos, porque las variedades de maíz, las variedades híbridas que se usan en ese tipo de agricultura, requieren todo un paquete tecnológico,
claro,
que incluye la fertilización química, el uso de plaguicidas, suficiente agua, maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco se está tratando de modificar esto.
Oh. Y entre la milpa, Doc, y los cultivos de estas grandes dimensiones, ¿en el país se compensa o realmente se está olvidando el concepto de milpa?
Bueno, siempre en las comunidades, en los pueblos originarios, se conserva la milpa,
¿no? Aunque bueno.
Tiene sus variantes, a veces no es frijol, calabaza y maíz, a veces es haba, calabaza y maíz, o algún otro, a veces chile, diferentes variedades de chile se intercalan, pues lo que se adapta mejor a las diferentes condiciones del país, ¿no? Claro. Pues ya saben que no tenemos un México, son muchos Méxicos que sus condiciones cambian, ¿no?
Sí, claro, de
regiones. Y entonces esa es una de las virtudes, que se adapta a esas condiciones. Y la gente de esos lugares, pues sabe qué es lo que puede combinar milpa.
Claro, claro.
Y a veces también se combina con sus aves de corral, su ganado, sus chivitos, etcétera. Y los residuos de la milpa, bueno, pues se los dan a los animales.
Claro, es un ciclo.
Y lo que desechan los animales, pues sirve de abono para la milpa, ¿no?
Sí, claro.
Digamos que es un círculo virtuoso en ese sentido.
Qué lástima que en ocasiones la milpa se olvide por productos más, procesos más complejos, ¿no? Que están acabando nuestra tierra realmente. Al final lo va a exprimir, ¿no?
Sí, y bueno, la FAO lo ha dicho, ¿no? El futuro de la producción de alimentos, pues, va a recaer en los pequeños y medianos productores. Y hay mucha gente, sobre todo quienes están ligados a la industria, porque es una industria muy poderosa, que produce semillas híbridas, la que produce fertilizantes, plaguicidas, etcétera. Ellos dicen que no es posible producir suficiente alimento sin el uso de todas esas tecnologías. Pero se ha demostrado que sí se puede. Tan solo aquí en Yautepec hay un grupo de productores orgánicos de maíz y de sorgo. Y producen bien, producen lo suficiente. No precisamente en un sistema de milpa, pero sí en un sistema orgánico, utilizando abonos, no usando plaguicidas, etcétera. Y ya tienen muchos años produciendo de esa manera. De hecho, ahorita vamos a trabajar con un grupo de ellos en la comunidad de la Nopalera, aquí vecina de nosotros.
Qué bien. Doctor, a mí me surge con esto, la situación se ha mencionado varias veces, que del maíz transgénico, uh-huh. ¿Qué tan favorable es? Sé que es necesario, lo han creado para complementar el alta demanda del maíz, pero ¿qué tan productivo es esto y la diferencia con el orgánico que nos menciona? Uh-huh. ¿No? Creo que debe haber una diferencia importante.
Sí, bueno, el maíz que importamos, principalmente de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, casi todo es transgénico. En esos países sí es más productivo. Ciertamente no se ha demostrado hasta la fecha que su consumo tenga una... afecte pues la salud del ser humano. No, uh-huh. No se ha demostrado. Lo que sí se ha visto es que es un riesgo para la biodiversidad. Imagínense, el centro de origen del maíz es México. Tenemos todas esas variedades que ya les mencioné. Entonces, el maíz transgénico puede llegar a contaminar y a alterar esas variedades que ya wow. tenemos, porque se ha demostrado que sí es posible esa contaminación, ese, por decirlo de algún modo, salto de los transgenes de maíz hacia las variedades nativas. Entonces, wow. eso se ha demostrado, y por eso actualmente hay un decreto que prohíbe la importación o el cultivo de maíz transgénico en México. Las empresas que lo producen están pugnando, hay un litigio ahorita, que quieren que se les permita producir maíz transgénico en México. Y hay grupos también de sociedad civil, de productores, de campesinos, etcétera, de académicos, que estamos en contra de que se permita el cultivo de maíz transgénico en México. Por eso, porque somos centro de origen, porque tenemos todas esas variedades. Y porque si se hiciera, entonces estaríamos pues obligando a los campesinos a comprar cada temporada ese maíz, porque no se puede guardar, no se puede intercambiar, como hacen actualmente los campesinos con sus nativas,
¿no? Y realmente vamos a depender de, primero, de ser independientes, ahora vamos a ser dependientes de ellos, ¿no?
Sí.
Es una desgracia.
Sí, actualmente, bueno, principalmente se cultiva variedades híbridas, ¿no? Que sí se tienen que a las compañías semilleras, pero no hay ese riesgo de contaminación a las variedades nativas, ¿no? Quienes quieren cultivar variedades criollas, pues lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Con el grupo de productores que vamos a trabajar de aquí de la Nopalera, por ejemplo, hay un señor que tiene una variante que se llama milpa intercalada con árboles frutales. Y este señor en ese predio puso una variedad de maíz criollo negro, nos dice él. Del otro lado, en una tierra también de él, tiene un cultivo convencional, compró una variedad de híbrido amarillo, y precisamente este lunes que pasamos a ver cómo iba el cultivo, si ya había germinado y todo, estaba muy preocupado el señor porque esa variedad de maíz híbrido amarillo no estaba germinando bien. Ya platicando con diferentes personas que saben más de esto, pues nos decían que le faltaba todavía humedad. Parece que ya está germinando. Uh-huh. En cambio, la variedad criolla que tenía en la milpa intercalada con árboles frutales, bien parejito, que ya había germinado todo, se veía un muy buen desarrollo, ¿no? Para esa
Basado en el concepto de milpa, sí. La combinación, ¿no?
Sí. En este caso intercalada con árboles frutales, claro. Que es otra variante, ¿no?
Tengo una pregunta, doctor. Ahora sí, es una duda a lo mejor muy simple, pero no logro concibirlo. Dice, si nosotros importamos el maíz transgénico, se va a mezclar con nuestro maíz y va a causar un caos. Mi pregunta es, doc, entiendo muy bien, animalito con animalito, se cruzan y ya se degenera la raza, el origen, ¿no? La buena calidad del perrito, digamos, ¿no? Perdón, que lo vea así, pero en un maíz, ¿cómo se va a mezclar? O sea, si tú pones un maíz transgénico y un maíz de origen, al crecer es cuando se polinizan, quisiera entender, perdón mi pregunta, pero no, ¿en qué momento se mezclan y ya producen algo más raro?
Sí, cuando se produce el polen de variedades transgénicas puede fecundar otras plantas pues que están a su alrededor.
Y ahí es donde se puede hacer la mezcla que no es conveniente.
Sí, exactamente, ¿no? Okay. Ahí es donde se puede contaminar pues las variedades.
Wow, híjole. Qué desgracia, esperemos que no suceda eso, porque pues somos ahora sí el origen de muchos maíces muy buenos y tenemos que traer nada más por unas empresas que tienen necesidad de generar mucho, ¿no? Y lo peor es que al rato vamos a depender de ellos, ¿no?
Es el punto de vista comercial, más claro. Que nada, ¿no?
Sí.
Sin tomar en cuenta toda esa cultura de producción que tenemos en el país. Claro. Y hay, te digo, una gran controversia, está en tribunales ahorita litigándose este asunto, ¿no? Otro aspecto es la importación del maíz para uso industrial, que como ya mencioné es principalmente transgénico. Pero lo que, sobre todo Estados Unidos y Canadá, por el tratado de comercio que tenemos, están peleando que también se pueda usar para la alimentación humana, porque un poquito de maíz blanco sí se importa, ¿no? Entonces lo que están peleando es que se permita también su importación para consumo humano.
¿Qué usados?
Ellos se escudan en que, bueno, está ese tratado de libre comercio, que ahí no se dice nada con respecto a que no se pueda claro. importar. Ajá. Creo que es un decreto que este gobierno emitió, ¿no?, hace algunos años. Y en ese decreto se dice que a partir de 2025, me parece, ya no se permitirá la importación de maíz. Entonces, los productores de Estados Unidos, que como ya mencionamos, es el principal exportador de maíz hacia México, pues están preocupados.
Claro, sí. Se les acaba el negocio.
Es un gran mercado.
Sí,
¿no?
Claro.
Y por supuesto se tiene que tomar en cuenta no afectarlos, pero pues también proteger nuestros intereses.
Claro, en el país, ¿no? Claro, de hecho por eso es el tema de hoy, ese manejo adecuado del tratamiento, ¿no? El manejo agroecológico, que es tener esta variedad para seguir nutriendo la tierra y seguir produciendo el maíz que necesitamos, ¿no? Esto podría, nos había ya comentado, que podría dar el consumo necesario para lo que ocupamos el maíz, ya que somos un pueblo de maíz, ¿no? Propiamente.
Sí, sí, claro. Sí, pues la idea es tratar de aumentar la productividad en México. Es difícil porque a lo mejor tendrías que quitarle superficie a otros cultivos para destinarlos a maíz, ¿no? O aumentar de una manera muy significativa la del maíz aquí en el país, y eso pues no es sencillo. Claro. Entonces pues tiene que buscarse de diferentes maneras cómo vamos a lograr esa total autosuficiencia. Como les decía, sí somos autosuficientes en maíz para consumo, uh-huh. pero no para todos los usos.
Claro, sí,
para
sí.
el maíz, ¿no? Ya. Más o menos unas 17 millones de toneladas son las que importamos anualmente.
Doc, voy a hacer un comparativo, por ejemplo, los refrescos, que no tienen que ver nada ahorita con el maíz, pero
sí tienen que ver.
Sí. Okay, no, para la, sí. Bueno, okay, qué bueno que me aclare eso, pero yo lo hablo con respecto al sabor, por ejemplo, un refresco que los de cola que se hace en Chiapas sabe diferente, increíblemente sabe diferente que el refresco que se hace en Guadalajara o en Monterrey. Alguna vez pregunté, me dijeron, por el agua que utilizan. Ah, ok, correcto, por eso sabe diferente, a pesar de que tratan de mantener su calidad, sabe diferente. Y sí, yo lo he probado en los dos, en los tres lugares que le comento, lo he probado y sí sabe diferente. Yo no tengo idea por qué, es como una torta en la escuela, en lo que comentábamos hace rato con mi compañero, una torta en la escuela y una torta que hagamos en la casa, sabe diferente, yo no tengo idea por qué. Pero, por ejemplo, en cuestiones de maíz, México está dividido también por productores que hacen maíz en el sur, en el centro y en el norte. En este caso, el maíz que tenga mejor calidad por su agua, por el tipo de tierra y todo, ¿cuál es? O todos los maíces saben igual, tienen la misma calidad, o hay un maíz que tenga alguna otra calidad por la condición donde se encuentren?
Bueno, es difícil decirlo. Pero como decíamos hace rato, ¿no? En cada región hay variedades adaptadas. Exacto. No es lo mismo, como bien dices, en Sinaloa, donde allá sí son grandes extensiones de maíz, a lo que tenemos aquí en Morelos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño promedio de las parcelas aquí en Morelos, ¿no? Una, dos hectáreas tal vez. En Sinaloa pues, son muchas más, ¿no? Uh-huh. Entonces son diferentes las variedades. En el caso de las criollas, pues también son diferentes las que están adaptadas a aquella región a las que tenemos aquí. Tan solo lo que tenemos aquí en Yautepec es diferente a las que se cultivan en Huituco o en Tetela, ¿no? Que ya es otra altitud. Entonces uh-huh. Sí hay variantes. Y también, como decíamos, algunas se destinan para ciertos usos. Color, por su textura, por su sabor.
Sí,
y te decía que los refrescos sí tienen que ver porque okay. Aquí en México el refresco se endulza principalmente con caña de azúcar. Y en Estados Unidos y en otros países se utiliza jarabe de alta fructosa, que se obtiene principalmente del maíz. Es un ultraprocesamiento para obtener este.
Claro.
Y entonces sí le da un sabor diferente.
Y sí.
Dicen que el refresco mexicano, tan solo la Coca-Cola, es más sabrosa la de México que la de Estados Unidos. Esa diferencia.
Ahora.
Y bueno, no estamos haciendo comerciales.
No, claro que no, pero pues sí, ya haber variantes, ¿no? De qué
no
le pongas para que.
Patrocinados por.
No, por nadie, no. Y si nos patrocinan, ya saben dónde depositar. sí, es increíble los sabores que puede ofrecer un producto con otro producto de plano. Y sí, yo la Coca-Cola, el refresco de cola, sí sabe diferente, es increíble que sepa diferente. Y dices, wow, ¿por qué sabe diferente? No lo sé. El agua, ok, dices, el agua. ¿No? Pero ahorita que me aclara eso, pues, posiblemente en el norte utilicen otra cosa y en el sur utilicen otras cosas, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia mucho de sabor.
Sí, es posible. Y sí, el agua también
llega a variar, sí, sí.
Que
de plano, sí. Sí, yo
o te dicen, bueno, para seguir hablando de refrescos.
Que ok, correcto.
En vidrio es más sabroso que.
Sí, que lata, ¿no? Sí, así es. Sí. Adelante, Chuy.
Sí. Y pues volviendo a este tema del manejo agroecológico, aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿qué aportaciones hacen ustedes dentro de este proceso? Porque tienen mucho contacto con agricultores de la zona, eso me queda claro. Entonces, ¿puede platicarnos un poquito de este contacto que tienen con ellos?
Sí, qué bueno que lo preguntas, Chuy. Como ya dijimos, el ejemplo más claro de un manejo agroecológico del maíz es la milpa, ¿no? Uh-huh. Por esa combinación, porque es ancestral, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otras variantes, otras formas de cultivar. Por ejemplo, en África, en Kenia específicamente, se desarrolló un sistema para manejar una plaga importante uh-huh. que tienen allá, un barrenador de los tallos del maíz. Entonces ellos desarrollaron una técnica que se llama push-pull, que literalmente quiere decir empujar y jalar. Entonces lo que ellos hacen es empujar la plaga, el barrenador de los tallos, del interior del cultivo hacia el exterior del mismo. empuja. Por otro lado, jalamos la plaga hacia el exterior. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con otro tipo de plantas, poniendo intercalada en el cultivo una planta repelente, que es la que va a empujar a la plaga, y en los bordes, en el exterior, una planta atrayente, que es la que los va a jalar. Wow. Entonces, por eso se llama push-pull. Y aquí en México, la principal plaga del maíz es el gusano cogollero. No sé si han oído hablar de él.
Sí, sí, lo hemos escuchado.
Todo el mundo
sí
menciona el gusano cogollero. Hay muchísimos trabajos, muchísima investigación. Pues se nos ocurrió, ¿no?, que por qué no tratar de aplicar esa técnica para el manejo del gusano cogollero. Entonces, hace unos años llegó un estudiante, precisamente originario de África, y le propusimos trabajar eso, ese sistema de push-pull, pero ahora para manejar al gusano cogollero. Entonces, bueno, se empezó primero haciendo una revisión bibliográfica de qué plantas se conoce que fueran repelentes, posibles repelentes del gusano cogollero y posibles atrayentes. Entonces, eso se puso a prueba en el laboratorio para ver que de veras tuvieran ese efecto repelente y atrayente. Y pues sí, se seleccionaron a final de cuentas tres plantas como posibles repelentes, que fueron el cempasúchil, el epazote y otra que se llama crotalaria. Y como plantas atrayentes, tres variedades de pastos. Entonces, bueno, se hizo el experimento, se pusieron esas diferentes combinaciones de plantas repelentes con atrayentes, lo llevamos a campo y obtuvimos muy buenos resultados. O sea, sí, la mayoría de las variantes que probamos sí tuvieron el efecto deseado, sí disminuyeron el daño de gusano cogollero en las plantas de maíz, aumentaron la productividad. Y bueno, entre las combinaciones más exitosas fueron la planta crotalaria, que es una fabácea, una leguminosa pariente del frijol, y como planta repelente es como planta atrayente, un pasto que se llama mulato 2. Entonces, esa combinación resultó muy efectiva, pero las otras también tuvieron un efecto, ¿no? Esto lo hizo un estudiante que ya terminó, se llama Mariel Guerra. Seguramente lo conocieron ustedes.
Sí, 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 tenemos el gusto.
Muy conocido, muy popular aquí en nuestro
Prodi. Sí. Especialmente por su nombre, que era casi imposible pronunciarlo.
Sí. Y fíjense que actualmente él está trabajando en el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo.
Wow.
Aquí en México. Es un muy buen lugar donde está a cargo de una plataforma de investigación.
Qué padre, sí.
Con él se obtuvieron varios artículos que están ya publicados respecto de este tema, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, también nos interesaba ver qué pasaba con la biodiversidad. Hace rato les comenté que era una palabra clave, uh-huh, esto de la biodiversidad. Si bien tuvimos efectos sobre la plaga en disminuir gusano cogollero, queríamos saber qué pasaba con la biodiversidad, tanto de plantas como de insectos, dentro del cultivo y alrededor de él. Entonces, ese es tema de otra tesis que también está ahorita en proceso, la maestra Lilia Salazar. Bueno, pues también se han encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Al promover la biodiversidad de plantas repelentes y plantas atrayentes, se está promoviendo la biodiversidad de otras plantas y de otros insectos, principalmente de insectos benéficos, polinizadores, depredadores, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces son resultados bien interesantes, ¿no?, que están teniendo. Además de eso, nos interesa qué pasa con la biodiversidad del suelo, porque el suelo, pues, no solamente es el lugar donde están creciendo las plantas, claro, ¿no? Es parte bien importante de los cultivos. El contenido de materia orgánica, de diferentes elementos que puede tener, y sobre todo de microorganismos que están presentes en los suelos, ¿no? Porque muchos de ellos, de estos microorganismos, establecen interacciones con las plantas y les pueden ayudar a asimilar mejor los nutrientes. Uh-huh. La materia orgánica que ya está ahí, pues la planta la puede asimilar mejor si está, digamos, en asociación con ciertos microorganismos. Ese es un tema también que nos ha llamado la atención y apenas lo empezamos a trabajar con otra estudiante de doctorado, Olga Rosales. Y es el que les comentaba que vamos a trabajar con productores de aquí de la nopalera. Okay. En este caso vamos a comparar cómo es la microbiología del suelo de un cultivo convencional que usa fertilizantes, que usa plaguicidas, etcétera, con uno orgánico y con uno intercalando milpa y árboles frutales. Claro. Va a comparar cómo es la biodiversidad de microorganismos que hay en esas variantes.
Padre Doc, una pregunta, Doc. Viendo todos esos proyectos o esas actividades que se están realizando por parte del CEPROVI realmente hacia la parte externa, hacia el uso del maíz, mi pregunta sería, Doc, o sea, todo esto está definido por un tiempo y llegan quizás a un objetivo, termino la tesis, el doctorado. ¿Pero qué pasa después, Doc? O sea, ¿se le da seguimiento? ¿Se saca con los productores? Por ejemplo, la nopalera, ¿ya se hace uso de todas esas propuestas? ¿O pasamos a una segunda etapa de investigación? ¿O qué sucede en ese momento, Doc, con respecto a todos esos procesos? Porque son muy interesantes, la verdad, y realmente es para nuestro maíz. Ahora sí me incluyo para nuestro maíz, que es tan importante en este caso. ¿Qué sucede después de eso? ¿Hacia dónde va el horizonte de esas investigaciones, Doc?
Sí, es bien importante tu pregunta, ¿no? En este último ejemplo que les puse de productores de la nopalera, apenas estamos empezando. Pero la idea es darle continuidad, retroalimentar a los productores de los resultados que tengamos. Bueno, la hipótesis es que donde no se usan estos fertilizantes químicos, estos plaguicidas, la riqueza microbiana pues va a ser más adecuada, digamos, claro, ¿no? Uh-huh. Va a haber una mayor variabilidad, van a haber más microorganismos benéficos que en estos otros lugares. Y eso, bueno, pues nos puede servir para ir convenciendo a los productores de que pueden migrar a otro sistema de cultivo, que probablemente sea más económico el producir, que sea menos contaminante y que a final de cuentas pues los beneficie, ¿no? Que afecte menos su salud y,
claro,
juntando todos esos aspectos, ¿no? Económico, salud, salud del suelo, cuidado del ambiente, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Y por ejemplo, en el caso de anterior que les comentaba de Push Pull, ese lo hicimos a nivel experimental con un productor de Yautepec. Desgraciadamente después se atravesó la pandemia y no pudimos darle continuidad. Lo que queríamos es hacer una extensión más grande con ese sistema para ver qué pasaba, porque este fue a nivel parcelas experimentales. La idea es hacerlo ya a un nivel semicomercial o comercial. Afortunadamente acaba de, ahora que estuvo el ingreso de nuevos estudiantes, va a entrar otro estudiante de doctorado también, que la idea es que haga esa parte que falta, es calarlo a un nivel mayor para que ahora sí, con más elementos, podamos decirle a los productores, miren, ya lo hicimos en esta superficie y ya demostramos que es posible cultivar así, reduciendo el impacto de gusano cogollero y aumentando la productividad. Entonces esa es la idea, y por eso, bueno, las diferentes tesis que les he mencionado pues están en relación a esto, ¿no? Al cultivo de maíz, a un manejo agroecológico, en buscar alternativas de producción, pues, sí, para llevarlo a los productores, pues al final de cuentas.
Claro, y sobre todo eso, porque suena muy bien, ¿no? El hecho de que haya una continuidad, ¿no? Después de los resultados obtenidos, que se vaya a dar una continuidad. Yo sé que debe de ser muy difícil, porque el trato ya con la gente productora es difícil de convencer, porque está arraigada muchas veces a lo que ha tratado y a medias le ha funcionado, ¿no? Sin importarle si se daña el suelo o este tipo de situaciones. Sé que es una labor ardua y difícil, ¿no? De convencer. Pero siempre hay que ver que todo esto va rumbo a tener un ambiente más ecológico, más que surge este ciclo completo, ¿no? De que todo se aproveche y que todo sirva para seguir produciendo. En este aspecto, Doc, pues yo quiero aprovechar el momento, ya que mencionó varios trabajos de alumnos que están cursando y algunos que han egresado, pues para invitar a la gente que nos escucha, si quieren alguna información al respecto de esta maestría y doctorado, que es la maestría en ciencias en manejo agroecológico de plagas
y enfermedades
y el doctorado también, ¿no? En manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Esto pueden consultarlo a través de la página de www.ceprovi.ipn.mx. Ahí van a encontrar toda la información. Encontrarán también al doctor Federico, precisamente. Está incluido en estos dos programas y podrán hacer consulta de cuándo es la convocatoria y todos los que les interese investigar sobre esto, sobre cuestiones pues realmente que son muy interesantes y son de vanguardia, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, Mariel mencionaba que está tomando investigación en serio y para producir en el país, aun cuando él venía del extranjero, ¿no?
Sí.
Y eso es algo muy interesante y es egresado de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y este seguimiento, doctor, ya continuando con este tema, este seguimiento que se le da y que va dando, ¿cómo es que consiguen? Porque por ahí se pregunta que la ciencia, cómo se aplica y tanta investigación que hace y cómo se aplica. Ustedes en estas dos ramas, en estas dos, doctorado y maestría, es intrínseca la convivencia con los productores, ¿no? Entonces, esta investigación siempre sale a los productores, no se queda en un paper, realmente se sale para ponerse a prueba en estos campos, ¿verdad? ¿Qué es como hacen este proceso?
Sí, bueno, esa es la idea, y que pues se beneficien los productores. Necesariamente tenemos que hacerlo con ellos porque pues aquí en el CEPROVI no tenemos suficientes terrenos para hacer la experimentación. Tenemos que acudir con productores. Y ahí muchas veces ellos nos dicen, pero bueno, ¿yo qué beneficio voy a obtener? Uh-huh. A veces vienen, claro, hacen su trabajo, se van, publican una tesis, un artículo y se olvidan de nosotros. Entonces eso sí nos preocupa. No queremos que suceda. Y les pongo un ejemplo, ¿no? La semana próxima, el jueves, tenemos la visita de un grupo de productores de la Nopalera, donde les vamos a dar una serie de pláticas sobre manejo agroecológico de maíz. Les vamos a hablar desde la importancia del suelo y los microorganismos que están en el suelo, plagas y enfermedades, cómo pueden combatir esas plagas y enfermedades con enemigos naturales, con plantas, la importancia de la biodiversidad, todo eso les vamos a dar esta plática. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con un programa federal que se llama Sembrando Vida. Se acercaron los productores, los técnicos de este programa. Nosotros nos ayudaron a contactar primero a los productores con los que vamos a trabajar en estos trabajos de técnico, pero también en retribución, pues vamos a dar de cursos, talleres, ¿no?
Para, claro,
productores. Sí, es importante, ¿no? Porque hay que tratar de convencer a la gente. Les mencionaba que la Revolución Verde viene desde los años 40. Oh. Entonces, casi todos los productores actuales crecieron con esto de la Revolución Verde. Entonces, cambiar otro modo de ver las cosas hacia otro modo de producción es bien difícil, ¿no? Por supuesto, mucha gente, aunque no les digamos, se van convenciendo por sí mismos, ¿no? Porque están viendo los problemas de cambio climático, que les están aumentando mucho los costos de producción, de que les aparecen plagas, de que los plaguicidas ya no les funcionan. Entonces ellos mismos se van convenciendo y a veces nos buscan o buscan a otros investigadores de otros lugares, ¿no? Para tratar de cambiar las cosas. No todo está perdido.
Claro, sí, no, claro. Todo se ha perdido. Y dicen por ahí, ¿no? Que hasta los golpes son gratis, pero cuando ya hay que invertir, ahí sí ya empieza a modificarse las cosas, ¿no? Pero qué bueno que esas instituciones de gobierno se están uniendo para poder, pues, cambiar, ¿no? Porque, como usted indica, Doc, a veces piensan que se les va a ir, ¿no? El que les está orientando y chin, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya estamos encarrerados en esto. Uh-huh. Y sí, qué bueno, si alguien nos está escuchando del gobierno federal, pues ya sabes dónde está el negocio. Porque sí, creo que es muy importante ese apoyo, porque si no se queda, como dicen, bailando en la loma y ahí se queda nada más, ¿no? Entonces sí, es muy interesante y es muy padre que personas que están haciendo maestría, doctorado, investigación en ese tipo, están tratando de modificar y pues ya que tenemos el origen de este maíz, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Porque si no nos van a ganar el juego, y fácil.
Sí, y a final de cuentas esa es la filosofía, tanto de los programas de maestría como de doctorado. Y bueno, maíz es un ejemplo, claro, importante porque pues es la base de nuestra alimentación, pero también abarcamos otros cultivos, ¿no? Sales, higos, cebolla, otros compañeros trabajan en estos aspectos.
Claro. Claro, y una pregunta más, Chuy, ahorita pensé, dije, bueno, vamos a hacer el pan blanco este que venden en bolsa, productores tan grandes que necesitan comprar mucho maíz para hacer sus panes, ellos no se acercan a ustedes para convertir, o ustedes a ellos para convertir, oye, ¿sabes qué? En lugar de que traigas maíz transgénico de otro mundo, ¿por qué no mejor le invertimos en este lugar? ¿Esas personas no se acercan o únicamente el gobierno federal es el que se está acercando? Porque hay muchos que ganan mucho por nuestro país, ¿sí? Entonces, pues, no se acercan esas personas.
Sí, bueno, al menos con nosotros no, y bueno, es entendible, son empresas que, como dices, invierten mucho, tienen muchas ganancias, pues se van por lo que les resulta más
costeable,
uh-huh, más productivo, más económico. Desgraciadamente a veces sin ver qué consecuencias puede tener.
Claro, ese tipo de producción. Y por supuesto, sí.
Las empresas semilleras, pues lo que quieren es vender sus...
Vender a costa de lo que sea.
Digo, no todo es malo, ¿no? Tiene cosas positivas, por supuesto, pero también hay que ver esas alternativas que tenemos de producción.
Claro, sí, claro, creo que sí, Doc. ¿Alguna otra cosa, Chuy?
Sí, en este aspecto de los grandes productores y todo, sí se me hace que sería lento llegar a este, pero como mencionaba el Doc, el hecho de los pequeños productores, de los productores medianos y pequeños, son los que podrían como lo comentaba, ¿no? Podrían producir lo suficiente. Ya se produce lo suficiente para consumo. Se necesita más producción para el aspecto industrial. Entonces, podría pensarse a futuro, según entiendo yo, que este manejo agroecológico podría beneficiar para tener mayor parte, más en mayor tiempo, tener más producción, ¿no? Llevándolo a cabo, porque si no, nos acabamos con el monocultivo, nos vamos a acabar el suelo y llegar el momento en que ya no sea tan fértil y no nos dé la producción que nos está dando, ¿no?
Sí, sobre todo ahora con la amenaza del cambio climático. Las previsiones son que aumenten las sequías, que aumenten las temperaturas, que los huracanes sean más intensos. Entonces, se va a ver afectada esa manera de producir. Entonces, como decíamos hace rato, ¿no? Estas alternativas pueden ser más resilientes. Uh-huh. Claro, no son inmunes pues a todos esos cambios. Que es posible. Pero puede que resistan un poco mejor. Hay que considerar esa alternativa también,
¿no? Claro, y suena, digo, por el tipo de manejo, suena que también podría ayudar un poquito a la reversión de este problema, ¿no? Porque al tener mayor variedad de plantas, hacemos más producción verde y esto beneficia al planeta, ¿no? De alguna forma.
Sí, la agricultura en general, la agricultura industrial, pues ha contribuido también con el cambio climático. Toda la mecanización que tenemos, pues consume combustibles, contamina. Toda la movilización de los productos agrícolas también. Ahora vamos al supermercado, encontramos manzanas de Washington, kiwis de Nueva Zelanda, uh-huh. Uvas de Chile. Todo eso implica una movilización, un gasto energético más grande, y bueno, mientras es barato, mientras es redituable, pues se sigue haciendo, ¿no? Pero a veces no tomamos en cuenta todas esas, todo eso que lleva detrás, ¿no?
La
utilización de combustibles fósiles, y que todo eso va contribuyendo al cambio climático.
Claro que sí, Doc. Y Doc, quisiera pensar a futuro, porque a veces de tanto utilizar algo se va acabando, y no tanto que se acabe nuestro producto como el maíz, sino que el donde lo sembramos. Yo he escuchado, corríjame, Doc, que utilizan tanto a veces la tierra que la tienen que dejar descansar para que otra vez se vuelva a restaurar o a poner como estaba antes, para que realmente de ahí puedan hacer bien la semillita que queremos sembrar. Como nosotros somos productores de maíz, o sea, ¿tenemos algún horizonte sobre ese producto de maíz con esa siembra despavorida que se está haciendo, o con el tipo de siembra básica que tenemos, pero que cubría más el suelo? ¿Tenemos algo que esté visto en el futuro, que desgraciadamente tenemos que llegar a ese punto? Ahora, peor con el cambio climático, peor por ahí. O tenemos mucho sol y seco todo, o mucha agua y que inunda todo y echa a perder todo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna fecha, algún tiempo, o se puede revertir esto para ir mejorándolo acorde a las investigaciones, acorde a algo, o realmente va a resultar que México, en algún momento, de ser productor de maíz por tanto uso del mismo, pues ya no tengamos la tierra para hacerlo?
Sí, bueno, y no solo con el maíz, ¿no?
Sí, con cualquier otro producto, sí, claro.
Todos estos sistemas de la agricultura industrial, pues poco a poco van degradando los suelos.
Claro.
La utilización exagerada de maquinaria los va compactando. Si se va perdiendo la cobertura vegetal, la materia orgánica de los suelos, pues el viento se va llevando
desierto.
Las capas de suelo, ¿no? Las lluvias torrenciales, pues también arrastran el suelo. La fertilidad también la vamos perdiendo. Como tú dices, dejar descansar los suelos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, dejar que se restablezcan las comunidades microbianas, la biología del suelo, para que vuelva a ser un poquito más fértil.
Más fértil, ¿no? Claro.
Entonces, pues hay iniciativas. Por ejemplo, se está promoviendo la labranza mínima, o labranza cero, o labranza de conservación, que consiste en un cultivo de maíz, dejar todo el rastrojo, reincorporarlo al suelo para aumentar la materia orgánica. Uh-huh. Todavía en muchos lugares lo que hacen son las quemas agrícolas.
Sí, ese es clásico.
Eso es de lo peor que puede haber, ¿no? Porque esa materia orgánica, pues la estás perdiendo, la está evaporando, se está yendo, en vez de reincorporarla al suelo. Uh-huh. Todo esto empieza a cambiar, pero
Valiento.
Sí. Wow. Doc, ya estamos en la recta final de este programa. ¿Algún mensaje que quiera hacer llegar a la audiencia, como mensaje final, como cierre de esta charla?
Bueno, pues revalorar, ¿no? En este caso, el cultivo de maíz, el maíz como tal. Hay una organización civil que se llama Sin Maíz No Hay País.
Wow.
Y eso pues es muy cierto, ¿no?
Es cierto. Sí.
Y tenemos que defender esas variedades criollas. Con lo que empezamos, somos hijos del maíz.
Claro. Hijos del maíz, sí. Sí, tenemos que darnos cuenta que eso es nuestro futuro, es lo que nos puede salvar, se nos puede acabar el charco negro, pero sí, el maíz no, el maíz no. Y sí, se va degradando, se va combinando y perdemos esa calidad que de una u otra forma tenemos del maíz. Bien sabe dónde vayamos a quedar, ¿no? Sí, a lo mejor ahora en lugar de decirme Roberto me dicen Robert. Entonces, espero que no.
Algo tan emblemático como ese.
Exactamente. Claro. Olga Lidia nos dice en el chat, saludos doctor, genial que se busquen y apliquen alternativas para una transición agroecológica en los cultivos. Pues bueno, yo aprovecho este último mensaje de Olga Lidia y les hago la invitación a que nos sigan escuchando todos los viernes a la 1:00 p.m. aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Y en esta página que es tan interesante, que es radio.ceprovi.mx, los esperamos todos los miércoles para escucharnos en esta transmisión. Siempre tendremos gente interesante, doctores en ciencia, que nos van a platicar sobre temas súper interesantes que van a ayudar a contribuir para que mejoremos este planeta en el que vivimos. Pues yo me despido, soy Jesús García para servirles y estamos aquí para transmitir nuevamente la próxima semana. Robert, es tu micrófono.
Hasta gracias, luego. Gracias Chuy. Doc, pues le agradecemos mucho, doctor Federico, por haber estado con nosotros. Gracias. Fue muy interesante la plática porque realmente platicamos de esos detalles que se están haciendo con esto del manejo agroecológico. Entonces, muy importante conocerlo, muy importante conocer el otro lado de la moneda, lo que es la ciencia, pero divulgada de esta forma, ¿no? Tan sencilla y tan sacar plática, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por haber estado aquí en nuestros micrófonos. Esperemos tenerlo próximamente otra vez con otra plática o avances que haya habido, porque pues quedan muchas dudas, ¿no? Y especialmente porque si esto no funciona, quién sabe dónde vayamos a dar, ¿no? Entonces sí hay que hacer lo que funcione, no cabe duda. Y al público le agradecemos mucho por haber estado en esta tremenda plática, en excelente experiencia de divulgación de ciencia. Los esperamos el próximo viernes a la 1:00 p.m. me equivoqué de fecha, pero aquí los andamos esperando para que estén a gustos y escuchando lo mejor de radio.ceprovi.mx divulgando ciencia. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radio.ceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.